y sonidos impactantes. El primero, el del fuego, el viento y el miedo que provoca. Dos grandes incendios de las últimas horas siguen preocupando también en este momento en Galicia. El fuego en los municipios coruñeses de Ponteceso y Camariñas, donde se han vivido momentos muy tensos en las últimas horas y donde sigue desplegada la unidad militar de emergencia. Y luego el incendio de Tarifa.
Zona más activa, flanco norte, flanco derecho, cabeza.
Imágenes también muy impactantes las que hemos recibido desde allí en las últimas horas, después de haber tenido que desalojar en tiempo récord a los clientes de hoteles, campings y chiringuitos y evacuar a más de 5.000 vehículos. Enseguida estamos también en Tarifa, también en Galicia, para contarte la última hora. Pero ojo, ojo a las condiciones meteorológicas, A las altísimas temperaturas que tenemos por la ola de calor en la que nos encontramos, se une una previsión de la EMET para jueves y viernes de fuertes vientos y tormentas secas. Es decir, podríamos tener por delante los peores días, las peores condiciones, no solo para acabar con los incendios ya activos, sino también para el riesgo de que se declaren nuevos focos en toda la península. Horas críticas en este sentido las que tenemos por delante. Son condiciones meteorológicas, como vemos, muy adversas para los incendios y desde luego también para quedarte tirado en mitad de la nada en un tren en la enésima incidencia ferroviaria en España.
Dentro del tren estaba completamente apagado, lo único que había era la luz, pero no había aire acondicionado. Te sales fuera en Sevilla a 35 grados, casi 40 grados, pues no te quiero ni contar.
No, desde luego. Una nueva avería ayer tarde en Majarabique, cerca de Sevilla, paralizó de nuevo el tráfico de trenes en la conexión de Madrid con Andalucía. Otra vez. De nuevo la estación de Santa Justa colapsada y pasajeros que tardaron hasta 8 horas en llegar a su destino. Y encima con este calor, ¿no? Parado en un tren sin aire acondicionado, como contaba esta usuaria. Terrible. Del ministro de Transportes, ya sabes, campeón de los tuiteros, oye, ni una palabra sobre esta nueva incidencia. Y ojo que pueden ser más, porque lo último es que en la jornada de hoy también se están produciendo algunas demoras en algunas líneas, así que estaremos muy pendientes enseguida. De hecho, te vamos a contar la última hora al respecto. Y es que, ¿qué hacemos ante esto a la hora de coger un tren? Ya no sabe uno si resignarse, si definitivamente decir, pues ya no opto por este medio de transporte, porque es que nunca sabe uno realmente cuando coge un tren ahora en España si va a llegar o no a su destino y si del trayecto realmente se va a convertir en una auténtica gincana. Aunque el sonido del día en este 6 de agosto, el más sobrecogedor de todos, por todo lo que supone, por todo lo que significa, se producía en Japón exactamente a las 8:15 de la mañana, hora local.
¡Octo!
Es el sonido de la llamada campana de la paz que sonaba en el 80 aniversario del ataque nuclear que cambió el curso de la historia. A esa misma hora, un 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzaba la bomba atómica sobre Hiroshima. 3 días después lanzó la segunda bomba atómica sobre Nagasaki. Murieron, entre lo que fueron las explosiones y la radiación de después, 250.000 personas. Además, fue la constatación del horror de la destrucción masiva, de pensar que realmente el hombre sí es capaz de provocar incluso su propia extinción. Bueno, este aniversario además llega en un momento muy tenso, ¿no? Con guerras activas en Europa, la guerra de Ucrania que sigue en Oriente Medio, con esas imágenes terribles en Gaza, y esa sensación creciente de inestabilidad global que la verdad es que nos atemoriza, ¿no? Esa retórica belicista ha subido en los últimos tiempos en el mundo. Y yo creo que todos tenemos la sensación de que se está volviendo a poner a la humanidad en una situación realmente muy peligrosa.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias a esta hora que debes conocer con la ayuda de Mariel Sánchez.
Pues no han pasado ni 24 horas del colapso ferroviario que provocaba una avería en la estación de Sevilla y los retrasos esta mañana son en los trenes entre Madrid y Levante. Adif comunica en sus redes sociales que el problema se debe a una incidencia que afecta a los sistemas de señalización entre Santa Cruz de la Zarza en Toledo y Tarancón en Cuenca y no aclara cuándo. cuándo quedará restablecido el servicio. El Banco Sabadell da los primeros pasos contra la OPA del BBVA con la venta de su filial británica al Santander. La operación puede hacer que el banco catalán pierda atractivos a ojos de la entidad vasca y permitirá además el reparto de un dividendo extraordinario para los accionistas. Se cumplen 80 años de los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki que provocaron la muerte de 250.000 personas y supuso el fin de la Guerra Mundial, un aniversario que lleva al Papa León XIV a pedir que se abandone la escalada del armamento nuclear y a construir una ética global de fraternidad. Y en víspera de la fiesta de San Cayetano, patrono del pan y el trabajo, el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Argentina ha invitado a escuchar a los hermanos que quieren trabajar, ser útiles al bien común y vivir con dignidad. Ninguna medida es exitosa, dicen, si supone la pérdida de empleos y la incertidumbre de esos trabajadores.
Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Real Madrid sigue preparando el inicio de liga.
Y teniendo en cuenta que solo tiene 15 días de pretemporada, la más corta de la historia, antes de debutar el día 19 en Osasuna, Xabi Alonso apura las horas y hoy ha programado una doble sesión de trabajo. El Tolosarra sigue sin poder contar con Mendy, que ultima su recuperación con el objetivo de llegar a tiempo a la primera jornada. Por su parte, Endrick sigue trabajando al margen y Gonzalo, el otro delantero de la plantilla, ya ha sido confirmado como jugador del primer equipo para la temporada 25-26. En el Barcelona, nuevo capítulo de la guerra entre el club y Ter Stegen. La entidad ha decidido cancelar la reunión que tenían prevista con el portero alemán y dejan en la decisión del cancerbero que esto se produzca si recapacita tras negarse ayer a firmar el consentimiento del informe médico para la Liga. Cuenta además Víctor Navarro que Laporta está muy enfadado con la actitud de Ter Stegen porque cree que está actuando de mala manera para torpedear las inscripciones. Y en baloncesto, malas noticias para la selección española. Tras su derrota anoche contra Portugal en la preparación para el Eurobásquet, la federación ha comunicado esta mañana que Ndiaye abandona la concentración por problemas en el hombro y a falta de pruebas, Pilar, todo apunta que va a ser baja para el torneo.
Vaya, oye, hay cierta crispación, ¿no?, ante el inicio de esta liga y un ambientillo así como
notas,
raro.
Notas la tensión.
No, sí, sobre todo en los equipos importantes. Problemillas por un lado, problemillas por otro. A ver qué pasa,
raro,
¿no? Bueno, en cuanto el balón empieza a rodar, ya verás tú cómo se acaba todo.
Claro que sí.
Gracias, Santi.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nos vamos a trasladar al 6 de agosto del año 1945, es decir, hace exactamente 80 años. A esta misma hora, a la una y pocos minutos de la tarde, Hiroshima ya llevaba 5 horas destruida. El presidente de Estados Unidos, Harry Truman, anunciaba en un mensaje a la nación que el bombardeo Enola Gay había lanzado la bomba atómica Little Boy sobre la ciudad japonesa.
La hemos usado para acortar la agonía de la guerra, para salvar la vida de miles y miles de jóvenes americanos. Y seguiremos utilizándola hasta que hayamos destruido por completo la potencia de guerra japonesa. Solo la rendición japonesa nos parará. La bomba nuclear es demasiado peligrosa como para deambular por un mundo sin ley. Esa es la razón por la que Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, que tienen el secreto de su producción, no tienen la intención de revelarlo hasta que se hayan encontrado los medios para controlar la bomba.
Bueno, es uno de los documentos históricos que puedes escuchar en Hibakusa, Memoria de Hiroshima y Nagasaki. Este es un programa de COPE por estos 80 años de este evento que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial y que mató a 246.000 personas. Es un programa en el que ha participado nuestra compañera Silvia Martínez. Hola Silvia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Así que contigo vamos a hablar de, bueno, todo lo que nos cuentas también en este programa, aunque de una forma un poquito más resumida aquí en Mediodía. El lanzamiento de la bomba atómica no fue fruto de una casualidad, fue un ataque que llevaba años tramándose, ¿no?
Sí, muchos años, en concreto tres, desde 1942, cuando arranca el proyecto Manhattan. El objetivo de este proyecto era desarrollar una bomba atómica antes de que lo hiciese la Alemania nazi. El presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, impulsa este proyecto.
Pero que no se para con la muerte de Roosevelt en abril del 45. De hecho, su sustituto, Harry Truman, mantiene la política exterior establecida por su predecesor.
Sí, y además de la figura de Truman, que es muy importante, también es clave otro nombre que seguro te va a sonar, Pilar, y seguro también le sonará a los oyentes, aunque sea solo por una película, Robert Oppenheimer.
Exactamente, por lo menos la película, ¿no?
Peliculón, además. Bueno, es el director científico del proyecto Manhattan y el encargado de controlar la prueba Trinity el 16 de junio de 1945 en una zona remota de Álamo Gordo, Nuevo México. Y bueno, en realidad este momento fue la primera explosión nuclear de la historia realizada por el ser humano.
¡La bomba está cargada!
Esto cambiará la historia.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos.
Es flipante ese sonido. Mira que dices, bueno, a no sé, por radio a lo mejor no puedes transmitir lo que puede ser una explosión atómica, pero es que no sé si es que tenemos esa imagen clavada en la cabeza de tantas películas.
Sí, puede ser.
Pero es sobrecogedora, realmente se te pone el pelo de punta. Bueno, esta es parte de la ficción sonora que podemos escuchar en el programa. También el testimonio de los llamados Ibakusa. ¿Qué son los Ibakusa? ¿Qué quiere decir este nombre, Silvia?
Pues es un término japonés para nombrar a los supervivientes de los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki. Ibaku significa ser bombardeado y sha quiere decir persona, de ahí el término Ibakusa. Bueno, es una palabra triste, cargada de dolor, pero que define muy bien historias como, por ejemplo, la de Setsuko Turlo. Es una activista japonesa, canadiense, por el desarme nuclear, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2017. Ella vivió la bomba en Hiroshima con 13 años en el colegio.
Estaba atrapada bajo el edificio derrumbado. Intenté mover mi cuerpo, pero no podía. De repente alguien empezó a sacudirme el hombro izquierdo. Una voz de hombre me decía, no te rindas. Para el momento en el que salí, el edificio estaba en llamas. Eso significaba que más o menos 30 chicas que estaban conmigo fueron quemadas vivas.
Madre mía. Muchos de esos supervivientes o han fallecido ya o tienen más de 90 años, como Aiko Ebisu, que perdió a su hermano, que murió meses después del bombardeo por la radiación.
A las 8:15, de repente, la alarma de los ataques aéreos empezó a sonar. Pensé, oh no, es un ataque aéreo, pero de inmediato hubo un gigante boom. Los cristales se rompieron a nuestro alrededor y las tejas de los tejados empezaron a caer. Era tan intenso que no podía ver nada.
A todos esos supervivientes y también a las víctimas se les está homenajeando en Hiroshima.
Sí, lo están haciendo con una ceremonia histórica con representantes de más de 120 delegaciones de países de todo el mundo, donde bueno, se ha reivindicado un mundo libre de armas nucleares para evitar que se repita la historia. Y es que las cifras, Pilar, impresionan y mucho. En Hiroshima murieron 140.000 personas y en Nagasaki 74.000, porque tres días después del lanzamiento de la bomba sobre Hiroshima, después de que Japón dijera que no se rendiría, Estados Unidos lanzó una segunda bomba atómica llamada Fat Man sobre Nagasaki.
Y allí vive desde hace 25 años el padre Renzo de Luca, misionero jesuita, aunque Nagasaki e Hiroshima es verdad que se han recuperado, pero son hoy ciudades, y además son hoy ciudades modernas, el recuerdo de lo que ocurrió se ha afrontado de formas diferentes.
Lo que dicen es la ira de Hiroshima y el perdón de Nagasaki, ¿no? La gente de Nagasaki yo creo que estaba más preparada para perdonar, ciertamente que se ha recuperado espiritualmente mucho más que Hiroshima. Se siente en el ambiente, como la gente habla, un mensaje de deseo que la guerra y las bombas atómicas se acaben en el mundo.
Pilar, es que murió mucha gente, la mitad de los fallecidos fueron en meses posteriores por las heridas, también por la radiación, pero es que también había que curar esa herida emocional, esa herida de alma, ¿no? que dejó Hiroshima y Nagasaki.
Son dos ciudades totalmente destruidas, imagínate lo que significa eso.
Y muchas familias que murieron, que desaparecieron, bueno, impresionante. Ese deseo de que el armamento nuclear acabe en el mundo, como decía el padre Renzo de Luca, y del que también ha hablado el Papa León XIV, que ha pedido una paz desarmada, porque la guerra, ha dicho, es siempre una derrota para la humanidad. La Iglesia Católica, hay que decir que tuvo un papel clave en la reconstrucción de Hiroshima gracias a una persona que fue muy importante, el padre Arrupe. Él sobrevivió a la bomba, fue superior de los jesuitas entre el 65 y el 83 y ayudó a muchos heridos.
Tenía cierto conocimiento médico y eso la gente lo valora hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Que una persona extranjera que podía haber dicho, bueno, yo me voy, se haya quedado con su gente y haya ayudado a la gente, más allá de la religión, de lo que fuera, todas las personas que él pudo ayudar las ayudó, digamos, ¿no?
Bueno, es impresionante escuchar todos estos testimonios. Silvia, enhorabuena, desde luego, por haberlos recogido todos ellos, porque esta es una pequeña muestra de lo que es ese programa completo Ibakusa, Memoria de Hiroshima y Nagasaki, que cualquiera que nos escucha ahora, si lo desea escuchar completo, lo tiene a su disposición en nuestra web, en cope.es, y de verdad creo que merece muchísimo la pena en un aniversario como este, en cualquier momento. Pero no cabe duda que cuando se cumplen 80 años, desde luego es el momento ideal, quizá, para recuperar todo lo que ocurrió. Siempre lo decimos, ¿no? Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Totalmente. Y estamos viviendo una situación de una tensión verdaderamente preocupante. Es como, ya sé que es un topicazo, como si no hubiéramos aprendido nada. En fin, es terrible. Así que ahí está este programa, Ibakusa, Memoria de Hiroshima y Nagasaki. Gracias, Silvia.
A ti.
La 1 y 17 minutos, hora menos en Canarias. Tenemos ahora un mensaje de Ecovidrio. Comunica Álvarez.
Buenas tardes, Pilar. Sí, Bilbao puede presumir de tener el contenedor de vidrio más productivo del Estado. Así lo ha anunciado Ecovidrio, que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva de envases de vidrio en nuestro país. Según los últimos datos registrados por la entidad, este contenedor se encuentra en la bilbaína Plaza del Ensanche y recogió 75 toneladas de envases de vidrio. La ciudad de Bilbao destaca así por su compromiso con el reciclaje. En 2024, cada bilbaíno depositó de media de 26,5 kilogramos de envases de vidrio, cifra que supera ampliamente la media nacional situada en torno a los 19 kilogramos por persona.
El tarro se acabó, pero no se recicló.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
¡La campista!
La campista la bebió y en el césped la dejó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
El forastero.
El forastero lo pensó y del recycling se olvidó.
¡Sí, tú!
En vacaciones, una de cada cinco personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Ecovidrio. Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21. Y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y si hay algo de lo que estamos también muy pendientes hoy es de la evolución de los incendios. En concreto hay dos que siguen preocupando a esta hora en nuestro país. El primero se declaraba ayer a las 2 de la tarde en Ponteceso, en Galicia. Este fuego ha arrasado 60 hectáreas. El problema es que estaba muy cerca de las casas y obligó a desalojar a los vecinos de la zona. Hay que decir que en este momento ya no hay viviendas en peligro. A este incendio en Galicia se suma también el del municipio coruñés de Camariñas, que afecta a una superficie de unas 50 hectáreas. Estos dos incendios continúan activos, se mantienen en el nivel 2 de alerta. Hay que decir que no son los únicos en Galicia, pero sí los que siguen a esta hora, como decimos, activos y sin controlar. Aún así, tampoco son los únicos en España, ya que en la otra punta de la península, en Tarifa, el fuego que comenzaba ayer por la tarde ha obligado a desalojar a 1.500 personas y 5.000 coches abandonaban la zona. Claro, como te puedes imaginar, esta movilización en este contexto de emergencia supuso muchísima tensión para todas las personas que se encontraban en esa zona.
¡Así funciona Tarifa! ¡Esto es cómo funciona Tarifa! Y los medios que tenemos para 20.000 personas en medio de la carretera general.
Bueno, es lo que decía este afectado, ¿no? Con su coche parado, efectivamente, en esa carretera. A esta hora queremos acercarnos hasta allí para conocer la última hora de este incendio. Compañero de COPE Cádiz, Rubén García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El incendio continúa su curso. Escuchamos también los helicópteros de fondo porque son los medios aéreos los fundamentales para dar por estabilizado un incendio que todavía lo tenemos que considerar como activo. Ya saben que a partir de la noche esos medios aéreos se tienen que retirar, así que trabajan contrarreloj. La ayuda también está en tierra y lo hacen los propios bomberos del consorcio de la provincia de Cádiz, que son los que se están encargando de refrescar y vigilar la zona sur, es decir, la que está más cerca de la carretera, de esa N340 que estuvo cortada durante toda la tarde de ayer y se pudo reabrir ya bien entrada la noche debido a que no había peligro de que el fuego cruzara la carretera hasta la zona de la playa, donde allí también se ubican numerosos campings. Así que justo desde aquí donde nos encontramos, desde el puesto de mando, Antonio Sanz, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, en apenas unos minutos va a volver a comparecer para anunciar lo que ya le adelantamos es una evolución favorable de este incendio que esperemos cuanto antes podemos dar al menos por estabilizado.
Ojalá que sí, gracias Rubén. Bueno, hace un momento escuchábamos el problema que hubo sobre todo en las primeras horas, los primeros momentos, esa gente que intentaba huir de la zona, los atascos en la carretera que se tuvo que cortar además. Oye, es que no es para menos, hablamos de Tarifa, una zona súper turística, te puedes imaginar que en estos momentos de repente gente en la playa ve salir humo, todo muy rápido, ¿qué puede pasar? Jesús Tobarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y es que tantos esos turistas que decíamos, como los propios vecinos, es que han vivido momentos realmente de mucha tensión.
Justo, es lo que decías, estás tan tranquilo tomándote algo en un chiringuito en la playa, disfrutando de las vacaciones, y de repente, pues eso, empiezas a ver una columna de humo o directamente las propias llamas. Ulises es el gerente del chiringuito Waves Beach Bar por la zona, y aunque en ese momento no le pilló justo en su negocio, ha vivido de primera mano el avance del fuego.
Pues empiezo a escuchar un montón de sirenas. Yo estaba en el pueblo en ese momento y me tenía que dirigir a mi negocio, al Chiringuito Waves. Cuando salgo a la carretera, pues veo una columna de humo impresionante y bueno, pues me entró una ansiedad tremenda porque desde la distancia pues me parecía que podía ser perfectamente al lado del chiringuito, ¿no?
Bueno, por suerte su chiringuito no se había afectado, pero fíjate la casualidad, Pilar, que anoche justo Ulises pudo hablar con una pareja de franceses que estaban no ya en el camping en el que se originó el incendio, sino en la parcela de al lado. Escucha.
Que estaban en la autocaravana y que le vino la mujer de que era una familia que estaban al lado, en otra autocaravana, pidiéndoles un extintor, desesperada, que se le había originado el fuego dentro de la autocaravana. Seguramente pues estarían cocinando y vinieron pues desesperados a pedirle un extintor. Veían ya que las llamas salían por el techo de la autocaravana y que empezaban a prender a un árbol que se encontraba en esa misma parcela.
Y ese fue el origen del incendio. Bueno, en el caso de Ulises y su chiringuito, la suerte que tuvieron era que el viento estaba a su favor y en un principio pues no tenían por qué preocuparse.
Se originó en La Peña, que es una montañita que está al lado del mar, y nosotros estábamos, ya te digo, a unos 3 kilómetros de donde viene el Levante, ¿no? Hacia el este. Y entonces, pues, teníamos en principio un poco peligro, pero bueno, con el tiempo fuimos viendo que incluso las llamas saltaban al otro lado de la montaña. Y también, pues, por la parte alta del cerro, pues se veía que las llamas se venían también hacia nuestra parte.
Bueno, aún así ellos saben que tienen que tener mucho cuidado y mucha precaución, porque si hay algo que hay en Tarifa es viento, y el viento es un factor muy determinante en estos casos.
Y tanto, y con esta ola de calor que tenemos, se junta el viento con las altas temperaturas. Ojo con esto, porque además hay una previsión de la EMET de cara a mañana, jueves y viernes, de vientos fuertes, no solo en esa zona, sino generalizados por buena parte de la península, y también incluso de tormentas secas, que esto ya es tremendo, porque puede generar un incendio en cualquier momento. Tenemos unos días por delante y unas horas muy complicadas, así que vamos a saludar a David Caballero, es ingeniero de montes, especialista en incendios forestales. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días a todos.
Mencionaba yo las altísimas temperaturas que estamos teniendo por la ola de calor, se puede unir el fuerte viento. Hay, de hecho, una regla, ¿verdad?, de los incendios que los expertos conocéis como el 30-30-30. Humedad por debajo del 30, viento de más de 30 kilómetros por hora y temperaturas de más de 30, que son críticas, ¿no?
Efectivamente, bueno, es una regla muy simple, muy fácil de memorizar, pero que resume muy bien tres de los factores atmosféricos que conducen los incendios de una manera más agresiva. A eso habría que añadir también lo que estamos observando en los incendios de los últimos años, es la inestabilidad atmosférica, esa capacidad que tiene la atmósfera de absorber hacia arriba, de tirar hacia arriba del incendio y crear unas condiciones incluso más complicadas. Pero esta regla es fácil de entender. Las temperaturas altas y las humedades relativas bajas crean una situación de que el combustible forestal está muy, con lo que nosotros decimos, muy disponible. Hay una parte de la vegetación que está muerta, que se seca, la paja seca, que es el iniciador y propagador del fuego, y luego la parte viva de los árboles pues sufre este, lo que llamamos estrés hídrico, que es que el aire pide agua, pero el suelo no tiene agua, y en medio está la planta ahí, que digamos, decimos, estresada y muy preparada para quemar. El viento, sin duda, es el factor que más nos condiciona. 30 kilómetros por hora es mucho viento, son 8 metros por segundo, pero si encima añadimos estas rachas, no solamente que van a más, que aceleran, sino que encima cambian de dirección, complican muchísimo, muchísimo la extinción de incendios forestales.
Claro, y además estamos hablando, en este caso, por ejemplo, en el de Tarifa, zonas superpobladas en este momento, en vacaciones, incendios que además se propagan a mucha velocidad. David, quizá para estos días, además, que todavía mantenemos la ola de calor y con estas condiciones, no sé si habría que hacer algún tipo de recomendación especial para intentar evitar en la medida de lo posible que se produzcan estos incendios y para actuar en caso de que veamos pues algún foco.
Efectivamente, es muy complicado esto que dices, porque el fuego en estas condiciones nace muy fuerte, crece muy rápidamente y es muy difícil controlarlo. Que una persona que no esté equipada y no tenga formación ni herramientas para atacar este fuego inicial puede poner su vida en peligro. Entonces, dar recomendaciones de intervención pues no es aconsejable. Lo que es aconsejable es enseguida avisar, no nos dé vergüenza por llamar y avisar a bomberos o al 112 de lo que estamos viendo. Lo que es verdad y lo que estás comentando es que estas condiciones que estamos viendo año tras año tan violentas, digamos, de unos fuegos que ya nacen fuertes y muy rápidos que afectan a zonas pobladas o a zonas turísticas, nos dejan muy poco margen de error, especialmente para la población. La población tiene que entender dónde está situada, cuál es su entorno, si es un entorno forestal, especialmente cerca del mar, cuáles son los riesgos, y desde luego en cuanto se inicia un incendio y le piden que confine o que evacúe, que es lo habitual en España, pues proceda sin más dilación a hacerlo. Es lo mismo que hacemos en los aviones, no pensamos, simplemente hacemos esa evacuación.
Es decir, que no cuestionemos, digamos, las indicaciones que nos den los servicios de emergencia.
Efectivamente, otra de las cuestiones importantísimas es que hay que entender que el territorio, el paisaje, está muy preparado para desarrollar muy rápidamente los incendios. Cualquier descuido, una colilla, utilizar la radial cerca de unas hierbas secas, todo eso puede originar un fuego devastador. Como estamos viendo, este incendio de Francia en el Aude se originó probablemente por una colilla.
Iban 11.000 hectáreas.
Bueno, yo tengo contabilizada más de 11, casi 13.000.
Casi
bueno,
13.000.
Ya con un fallecido, exacto, varios heridos, desaparecidos, pues, y es una colilla.
Toda precaución de verdad es poca, y más en estas condiciones meteorológicas en las que estamos. David Caballero, ingeniero de Montes, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
La 1:30, 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y sí, el calor sigue siendo noticia, pero es que además la alerta por calor se acentúa y hoy se extiende a 13 comunidades autónomas que sufren a esta hora unas temperaturas que superan los 40 grados. Son avisos de nivel naranja en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Canarias y Madrid. Precisamente en esta última comunidad, COPE se ha trasladado hasta una residencia de mayores en Torrejón de Ardoz y su terapeuta ocupacional, Lorena, nos cuenta cómo han cambiado el protocolo en verano para ayudar a este colectivo tan vulnerable.
Hacemos salidas todas las semanas con un grupo de unos 13 residentes y vamos, tanto una fisio como una terapeuta ocupacional. Pasamos la mañana allí y hacemos pues sobre todo tema de psicomotricidad e incluso alguno que a lo mejor no se mete, pues si queda en lo que es la sombra, hacemos actividad ahí fuera también, entonces al final a ellos también, ya no solo para refrescarse, sino salir lo que es de la rutina y cambiar un poco de aires.
Y el que no cambia es Donald Trump, que sigue presionando a la Unión Europea con un aumento de aranceles del 15 al 35% si no invierte 600.000 millones en Estados Unidos. Lo hace a punto de entrar en vigor el acuerdo inicial que aplaude a Antonio Bonet. Es el presidente del Club de Exportadores e Inversores y explica en Herrera en COPE que siempre será mejor este acuerdo que una guerra comercial.
Bueno, sigue habiendo incertidumbre. La situación ahora es mucho más clara. Y pensamos desde el Club de Exportadores que es mucho mejor que haber entrado en una guerra comercial, cuyo fin y cuyas consecuencias finales, pues no está claro que hubieran sido, vamos, está claro, está clarísimo que hubieran sido muy malas, tanto para Europa, España y para Estados Unidos.
Y el Partido Popular vuelve a cargar contra el ministro de Transportes por las continuas averías que sufren los trenes en España. Los últimos retrasos de hasta una hora se están registrando en las conexiones ferroviarias de Madrid con el Levante por un fallo técnico y se suma al caos que se produjo anoche por otra avería en la estación de Sevilla. Miguel Tellado es el secretario general del PP.
Si Óscar Puente dedicara a atender la red ferroviaria la mitad del tiempo y esfuerzo que dedica a lanzar bilis en las redes sociales, mejor le iría al servicio ferroviario de nuestro país. Estas son las consecuencias de tener en el gobierno a hooligans incapaces de gestionar nada, que solo saben insultar. Estas son las consecuencias.
Y eran sus compañeras de piso o incluso sus parejas o familiares y las grababan sin su consentimiento para difundir después estas imágenes de contenido sexual por las redes sociales. Hasta 50 mujeres se han visto afectadas por esta práctica a la que ha puesto fin la Guardia Civil de La Rioja con la detención de dos jóvenes de 23 años a los que acusan de vulnerar la intimidad y el acceso ilícito a sistemas informáticos. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Estamos a punto de superar la primera semana de agosto y te voy a dar un dato. Desconectar del trabajo en verano es una tarea que no consigue realizar la mayoría de los trabajadores españoles. En concreto, para más de 6 de cada 10, sacar la cabeza por completo del trabajo es imposible.
Lo único que pienso es en las notificaciones de Teams y cada vez que escucho un sonido parecido a ellas me pongo bastante nervioso.
Yo soy una persona muy activa y muy productiva, entonces intento hacer al menos algo productivo a lo largo del día.
Soy abogado, prácticamente nunca desconectas porque los problemas de tus clientes no entienden de festivos, de vacaciones, ni siquiera de horario.
¿Y cuál es el motivo de esto, ¿no? Bueno, pues uno de los que ponen debajo de la lupa los expertos es la cultura del trabajo. Miguel Fernández es psicólogo.
Se premia tantísimo el estar siempre disponible. También está ese miedo a quedar mal o a poder perder oportunidades, ¿no? Esa sensación del, madre mía, si desconecto una semana o dos, quizá de repente pierdo este tren y no vuelvo a pasar nunca.
El caso es, buenas tardes, Fernando Díez.
Hola, Pilar.
Que esa incapacidad para desconectar del trabajo puede traer consigo problemas para la salud.
Partimos del estrés laboral, una condición que 4 de cada 10 españoles aseguran sufrir. Para la mayoría, la responsabilidad, las tareas pendientes o la presión por seguir adelante en la empresa resultan los factores que imposibilitan dedicarse por completo a disfrutar del verano, con las consecuencias que ello conlleva.
Dolores de cabeza, migrañas, caída de pelo, obviamente también, ¿no? Que influye muchísimo. Llega un punto que el cuerpo te va a decir, o te paras tú o te paro yo.
La capacidad de trabajo es siempre una cualidad importante para cualquier empleado, pero asumir una carga excesivamente mayor de tareas de la que es posible o recomendable, pues puede acabar jugando en contra.
Bueno, las personas que llegan a un nuevo trabajo o las que llevan ya años, pero en puestos de mucha responsabilidad, son quienes acaban por tener más esa sensación de permanente conexión al trabajo. Y es normal, ¿no? Pero la clave para ellos puede estar en tomar conciencia de que la correlación entre un trabajo eficiente y estar todo el rato disponible no siempre es exacta.
El desmontar estas creencias, o sea, que entender que el perfeccionismo y la autoexigencia no son sinónimos de valor. O sea, hay que poner límites que no te hacen menos válido, o sea, te hacen más sano y de hecho te van a hacer muchísimo mejor trabajador porque vas a ser mucho más productivo, vas a crear muchísimo mejor ambiente laboral, vas a permitirte equivocarte.
Otra de las claves que al final aparece en todas las partes es, ¿sabes cuál? Las redes sociales.
Están en todo, porque también lo que vemos en redes y para lo que utilizamos estas plataformas tienen algo que decir. Ya sabemos que en España 8 de cada 10 personas utilizan a diario aplicaciones como Instagram, Facebook o TikTok, de media algo más de 2 horas, ¿y qué es lo que la mayoría acaba extrayendo de ellas?
Lo único que nos venden las redes es lo que no tenemos y es lo que queremos. Entonces, queremos estar al 100% en vida personal, en vida en pareja, en vida laboral, en vida social, en deporte, o sea, no dan las 24 horas del reloj. Tenemos demasiadas expectativas y, sobre todo, demasiado interés por tenerlo todo y por ser perfecto.
El trabajo es una faceta fundamental de la vida, pero una faceta. La clave está en la relación que tenemos con él.
En España, 3 de cada 4 profesionales aseguran que están siempre disponibles, sin importar el momento del día o la época del año. Y sin embargo, te recuerdo que el 40% de los trabajadores sufre estrés laboral. Son condiciones que no permiten ni disfrutar del trabajo ni aprovechar el tiempo fuera de él.
Si trabajas con unos límites, con un autocuidado, con unas cosas básicas que muchas veces todos olvidamos, vas a tener un mayor disfrute. Unir al trabajo no va a ser un castigo, va a ser un, vale, voy, me dedico a lo mío, me puede gustar más o menos, todo hay una balanza, ¿no? Un calibre, pero lo voy a disfrutar. No van a ser 8 horas de condena, más luego irme a casa y estar dándole otra vez vueltas a todo ello.
Pues ese es el dato. Casi 7 de cada 10 empleados en España no consiguen durante estos meses de verano sacar por completo la cabeza de eso, del trabajo. Saber que la productividad no depende de estar todo el rato disponible puede ayudar a aliviar esa sensación de permanente conexión. Gracias, Fernando.
A ti, Pilar.
Atención a la iniciativa, con nombre propio además, que te vamos a contar ahora. Marco del Ponto, el de Sandrín. Son una pareja de origen italiano, afincados en España, y que tienen un amor, aparte del que se tiene uno al otro, común, y que además ha traspasado barreras, que es el amor por el senderismo. Fíjate, en estos momentos se encuentran en los Pirineos con un único objetivo, recaudar 45.000 euros. ¿Qué dirás tú? ¿Qué tiene que ver el senderismo con recaudar 45.000 euros? Bueno, pues un euro por cada metro de desnivel que están afrontando. ¿Y para qué? Para dar voz a las personas sin hogar. Borja Cuñado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Marco e Hilde están realizando la bien llamada Transpirenaica, o también conocida en el argot de los senderistas como la GR11, una ruta de senderismo de casi 1000 kilómetros que atraviesa los Pirineos de oeste a este. La hazaña, como decías, va más allá del puro montañismo. Buscan dar visibilidad a las personas que han vivido en la calle y apoyar a los hogares de la Fundación Lázaro.
Este proyecto nace con la idea de apoyar a todas las personas que no tienen un hogar y de sensibilizar, por supuesto, el resto de las personas para poder hacer algún tipo de experiencia sin necesidad de grandes lujos. Y además, juntando toda la parte de beneficencia, estamos intentando recaudar unos fondos precisamente para apoyarles y para que tengan el máximo de los beneficios en la misma Fundación Lázaro.
Bueno, hay que decir que la Fundación Lázaro crea hogares compartidos entre jóvenes profesionales y personas que han vivido en la calle. Como te puedes imaginar, la vida de las personas que se acercan a la Fundación cambia totalmente, vamos, de la noche al día. El modelo con el que trabajan en Lázaro busca sensibilizar mediante la convivencia, los encuentros personales y una comunicación transformadora y positiva.
El objetivo no es solo ofrecer un techo, sino reconstruir la vida de un entorno de amistad, respeto y comunidad. Esta pareja de aventureros se ha propuesto visibilizar otra montaña, una que muchas personas deben escalar para salir de la calle y reconstruir sus vidas.
Es una fundación donde se intenta recrear ese ámbito de familia. Entonces comparten viviendas, comparten espacios comunes donde hay charlas, miran películas, cenan juntos, hacen eventos y al final lo que intentan hacer es efectivamente dar calor humano a personas que a lo mejor no lo han tenido.
Bueno, hay que decir que este proyecto de cruzar los Pirineos a pie surgió en realidad hace ya más de 20 años, que fue cuando esta pareja además se conoció. Durante el periodo que dura además esta travesía en la montaña, pues claro, viven en condiciones de calle en muchas ocasiones y para eso pues se preparan durante todo el año.
Es más, han llegado a tomar decisiones drásticas, como es la de cortar el agua caliente en invierno, o incluso han llegado a dormir en el
suelo.
Para
prepararse.
Correcto.
Manda.
Con ello, lo que buscaban era mantener el foco en la gratitud de todo lo que tienen ellos.
Caminar es lo mínimo que podemos hacer. Estar durmiendo en una tienda de campaña cuando ellos, al final, a lo mejor no han tenido eso, ni siquiera. Y solamente un saco, una manta ahí en una plaza, para nosotros eso ya es un lujo y lo queremos representar así como un lujo, con la intención que ellos también puedan tener ya por fin sus lujos, que se los merecen.
Pues Marco e Hilde, resulta que han cumplido 20 años como pareja y lejos de celebrarlo, pues no sé cómo lo celebrarías tú o como yo, ¿no? Un aniversario más normal, resulta que ellos han decidido precisamente para esta celebración embarcarse en esta aventura para recaudar fondos para la gente sin hogar.
¿Qué hacemos para celebrar 20 años juntos? Pero a mí no me apetecía ni casarme, ni hacer una fiesta. Entonces dijimos, pues creo que es una muy buena idea celebrar 20 años juntos haciendo una travesía en los Pirineos, porque nos parecía una metáfora bastante real, ¿no? De lo que son 20 años juntos. Nosotros nos hemos conocido con 19 años y mientras hemos ido creciendo profesionalmente, hemos crecido personalmente como persona y hemos tenido la gran suerte de no perdernos nunca en el camino.
Qué bueno. Bueno, el reto de Hilde además va más allá de lo que supone un reto físico, incluso mental, sino que para ella también es una manera de buscar el interior, ¿no? La introspección también en la ruta.
Precisamente se encuentra a poco más de 30 días de cumplir 40 años Hilde, y la ruta transpirenaica es un reto mayúsculo para ella, que le está sirviendo no solo para superar sus miedos, sino también para encontrarse a sí misma.
Que yo ahora en septiembre cumplo 40 años, muy contenta. cuenta, pero no deja de ser 40 años y te abruma, ¿no? La cumbre que vas a ver, pues las vistas son muy bonitas, pero yo sentía que tenía cosas de las que me quería desprender, otra que quería aprender, otra que quería ponerme a prueba, quería ver cómo estaba yo por dentro, hacerme una radiografía. Y la montaña siempre te asombra, te asusta, te da respeto, te da energía y me parecía como interesante.
Bueno, hay que decir que uno de los miembros de la fundación, Bernabé, fue quien iluminó el camino de la pareja. Digamos que el culpable de que Hilda y Marco fuesen parte activa de esta iniciativa en colaborar con las personas sin hogar. En este momento nació ahí una simbiosis extraña y bonita a la vez, en la que no entendían la conexión entre la asociación y la iniciativa, pero es que nada les detuvo.
Con la mochila prácticamente a cuestas, una vida entera en unos pocos centímetros cúbicos que se convierten en hogar durante unos días, sin una cama en la que dormir, sin agua caliente y en ocasiones sin algo que llevarse a la boca después de más de haber andado 30 kilómetros.
Ha habido etapas muy duras por la logística, al final ten en cuenta que aquí hay 3 o 4 días seguidos donde no hay pueblo, no hay comida, no hay señal, no tienes nada, ¿no? Tienes el GPS, tienes que seguir una vía. Ha habido muchos días en los que yo me he sentido muy perdida, muy vulnerable, donde he llorado mucho y sí que decía, joder, qué afortunada soy en tener los amigos que te arropan, los clientes que te arropan, una comunidad que está ahí por ti, que te sostiene, y eso te hace ver la vida como de una forma muy, muy distinta.
Pues hoy empieza la etapa número 21, a la altura del Aneto. Todavía restan 24 etapas para lograr el objetivo. Los pies, pues los tienen destrozados, claro, porque te lo puedes imaginar, ¿no, Borja?
Precisamente por esos caminos se han ido encontrando con pequeños refugios que, digamos, han perdido la esencia de lo que es la montaña y que ahora están hechos, como decía Hilde, para turistas. No tienen opción a descansar en una habitación. Los menús, digamos, que están hechos para los visitantes. Ni tan siquiera te ofrecen un pincho de tortilla e incluso no tienen opción de acampar en las cercanías.
Y hace pocos días llegamos extenuados de una etapa larguísima, no había sitio en los refugios, pero llegamos empapados, mojados, agotados, y en el refugio no había sitio, y fuimos a acampar, nos escondimos y nos echaron una señora una mala hostia, que yo luego buscamos otro sitio, se nos fue la mala energía y todo bien. Pero sí que no podía dejar de pensar cómo tienes que ser vivir en la calle, no tener sitio y que te echen así.
Bueno, pues desde luego han convertido la montaña, que es su pasión, tanto Marco como Hilde, en un proyecto muy bonito para recaudar dinero para esas personas sin hogar y también en esa propia transformación personal, una lección de vida en la que, bueno, pues lo están haciendo y nos la están dando desde la montaña. Hay que decir que no ha podido dejar de pensar en todas aquellas personas que no tienen las opciones de vida que ellos tienen.
Y nada, con ampollas dentro de los callos, y ya que yo era, pues lo vendo, aguanto, voy más lenta y ya está. Pero sí que es cierto que como era un proyecto vital tan importante por esos 20 años, por mis 40 años, más luego con el proyecto Lázaro, sí que es cierto que cuando llevas un año preparando algo, es como que tu cerebro de alguna manera se va preparando, como que se te cierra ahí el nudo y apechuga, o por lo menos esta ha sido mi experiencia.
Una experiencia que de esta manera comparten con todos nosotros. Una experiencia desde luego transformadora y recordemos, con un objetivo para esa Fundación Lázaro, ¿no? Que además es un faro de luz para todas las personas que se enfrentan a otros problemas, a otras cumbres, el no tener un hogar. Gracias, Borja.
A ti, Pilar.
Llega la información de tu COPE más cercana. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Un recuerdo que emociona. Cada día.
junto a ti.
Desodorante, tulipán negro, tulipán negro.
Desodorante, tulipán negro.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
Ibarra.
Sí, con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
Mayonesa.
¡Correcto! Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa Ibarra, sin gluten y sin lactosa.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El número de coches eléctricos e híbridos en nuestra comunidad no para de crecer. Es una opción cada vez más demandada por los madrileños. Existen ya 50.000 vehículos matriculados, que son el 45% del total de los que se compran en España. También, lógicamente, pues van creciendo las infraestructuras. Durante los últimos 3 años, el número de puntos de recarga de acceso público ha ido creciendo de manera progresiva y existen ya más de 6.000 puntos repartidos por la región. Pero ¿es suficiente todo esto, estos puntos repartidos por la región, estos más de 6.000, para cubrir la demanda de esos nuevos usuarios? Bueno, pues enseguida lo vamos a comprobar. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 9 minutos para llegar a las 2 de la tarde y no nos bajamos del coche porque es tiempo de acercarnos en estos momentos a la DGT. Nos acercamos hasta allí, hasta la Dirección General de Tráfico, para comprobar cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Marta Míguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora ya se empieza a complicar la salida por la A42 en el entorno de Villaverde y especialmente complicada la M50 por unas obras de mejora en la zona de Getafe y Fuenlabrada y también en Perales del Río, todo ello hacia la carretera de Córdoba.
Gracias, Marta.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en ópticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
Desde el lunes 4 al 24 de agosto en el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26, las jornadas del novillo capón asturiano te atraparán. Apunta para compartir para 2 personas pastel de cabracho, chuletón de novillo y botella de sidra, 60 euros. Oferta no válida para sábados y domingos y festivos a mediodía. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Juan, ¿te has enterado de la nueva clase de baile en las Arcadias?
Claro que sí, pero hoy prefiero quedarme en mi apartamento para terminar el libro que estoy leyendo.
Ya me lo prestarás. A mí me encanta bajar a leer en la biblioteca. La vida en las Arcadias es tan fácil.
Totalmente. Visítanos en lasarcadias.com y ven a disfrutar de la vida con nosotros.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 2035 llega la fecha límite para comercializar coches de combustión, una previsión que está haciendo que cada vez más madrileños opten por vehículos eléctricos e híbridos para moverse por Madrid. Más de 50.000 están ya matriculados a día de hoy y crece también, lógicamente, pues el número de puntos de recarga. Hay más de 6.000 también distribuidos por nuestra comunidad. Arturo Pérez de Lucía es director general de AEDIVE, que es la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico en España y Portugal. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estas cifras que yo he comentado, más de 50.000 vehículos matriculados a día de hoy en nuestra región, esos puntos de carga, ¿son cifras correctas?
Sí, bueno, tenemos a fecha de hoy pues casi 7.000 puntos de recarga, ¿no? Más de 6.000, pues son 6.000, más de 6.900. Y bueno, pues también tenemos un reparto entre puntos de recarga lentos, que serán en torno al 72%, rápidos un 16% y un 12% de ultra rápidos.
Uh-huh. ¿Estos puntos de recarga son suficientes para atender la demanda de todos estos vehículos que ya circulan por las calles de Madrid y, bueno, por el resto de España, lógicamente?
Sin duda, ¿no? Ahora mismo tenemos una red de carga pública de vehículo eléctrico más que dimensionada para el parque actual que tenemos. Hemos tenido un tiempo en el que, bueno, a fecha de hoy se esperaba que la matriculación de vehículos eléctricos fuera mucho mayor, pero bueno, no es así, hasta ahora empezando a remontar. Y lo cierto es que tenemos una red de carga pues para dar respuesta al parque que tenemos sin ningún problema. Eso no quita que haya que seguir trabajando para incrementar esa red de recarga de cara al previsible incremento del parque, sobre todo en base a los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2030, que habla de 5,5 millones de vehículos eléctricos.
Bueno, o sea, que son buenas noticias. Quiero decir que aquellos valientes que en su día tomasteis la decisión de compraros un vehículo eléctrico, pues efectivamente cada vez vais viendo que hay más infraestructuras y que se están haciendo cosas para que, bueno, pues que el vehículo eléctrico al final triunfe.
Sí, bueno, hace 15 años era casi una aventura, claro. Lo debo reconocer, sí. El primer coche fue una aventura loca, pero bueno, ha ido creciendo y se ha ido desarrollando este mercado. Yo siempre hablo de que cada 5 años hay como una revolución impresionante y bueno, pues en los últimos 10 años pues sí que ha habido un crecimiento importante a nivel tecnológico, a nivel de despliegue, con la llegada también de nuevos modelos de vehículos eléctricos muy atractivos cada vez más en precio, pero también sobre todo en tecnología, en prestaciones y servicios para el usuario. Y bueno, pues yo creo que ya empieza a haber un cambio desde ese criterio de la imposición hacia el entusiasmo en la movilidad eléctrica. La gente quiere vehículos eléctricos porque los prueba y ve que son vehículos totalmente eficientes.
Bueno, estamos en verano, muchos madrileños, bueno, la mayoría de la gente hace viajes largos. Yo creo que es uno de los grandes temores, ¿no? Empezar un viaje y que te pille el coche sin batería. Esto ya va cambiando también, ¿no? ¿O cómo se soluciona todo esto? ¿Cómo se gestiona?
Bueno, sí, efectivamente. Yo creo que también hay mucha parte de ideario, pues, de esto que se escucha por las redes sociales. O mire, en este país ya lo sabemos, ¿no? Somos todos médicos, abogados, entrenadores de fútbol, expertos en volcanes, en redes eléctricas y también en movilidad eléctrica. Pero luego la realidad es, mire, le diré la mía, con más de cerca ya de 700.000 kilómetros recorridos en vehículo eléctrico, el último viaje que me he hecho, 1.200 kilómetros, Madrid-Lisboa-Madrid, y mucha gente está poniendo en las redes sociales sus viajes y sin ningún problema se puede viajar, sin ningún problema. Hoy en día hay vehículos con alta densidad de batería y capacidad de carga de alta potencia que te permite la misma experiencia de uso, diría que sí, mejor que la de un vehículo de combustión. Y evidentemente, a lo mejor alguien se puede quedar tirado, como también se quedan tirados los vehículos de combustión, que a veces se quedan tirados sin combustible. Y oye, no dice nadie que con una tecnología de más de 100 años no esté consolidada la combustión.
Uh-huh. Efectivamente, está claro. Arturo Pérez de Lucía, director general de AEDIVE, Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico en España y Portugal. Muchísimas gracias por atendernos. Estar en Mediodía COPE en Madrid.
Gracias.
Adiós. Y te adelanto también que este fin de semana el Ayuntamiento de Madrid va a instalar una pasarela metálica para los peatones sobre la M40 a la altura del puente de Vallecas. Tenlo en cuenta, habrá cortes en esta vía desde las 11 de la noche del viernes hasta las 9 de la noche del sábado. El corte es en el cruce con la M31 a la altura del camino del Pozo del Tío Raimundo hasta la A3. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información local, la información de Madrid. Sigues ahora en Mediodía COPE con Pilar Cisneros. Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en pleno mes de agosto, pero el que no falta nunca...